El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Como siempre, una semana más, arrancamos este Lo que viene contándote los mejores inventos de la semana. Y para ello nos vamos hasta la ciudad valenciana de Elche, porque tres centros escolares han desarrollado una aplicación que facilita la comunicación a personas que tienen problemas para hablar. Buenos días, Victoria Montaner, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que viene.
Buenos días, José Ángel. Los institutos Severo Ochoa y Victoria Kent de Elche, junto con el IES Gran Vía de Alicante, son los que han puesto en marcha este proyecto tan, tan bonito. ¿En qué consiste? Bueno, pues a través de la inteligencia artificial, las personas que sufren alguna enfermedad o patología que les impide hablar con normalidad pueden comunicarse. Mira, escucha cómo funciona.
Escribí con tinta azul.
Genial, ¿eh?
¡Qué locura!
Sí, pero antes de explicar cómo funciona, te tenemos que contar cómo nació, porque todo comenzó con una chica que se llama Desi. Ella era alumna de un instituto que tenía dificultades para hablar y su padre la acompañaba todos los días al colegio porque era la única persona capaz de entenderla, era como su traductor, un padre pues dedicado, como te imaginarás, en cuerpo y alma a su hija. Su historia fue la que inspiró a los otros alumnos de su instituto a hacer este precioso proyecto.
Es alucinante. Los usuarios tienen que enviar una serie de audios con distintas palabras, sonidos, fonemas para poder entrenar a la inteligencia artificial y que la aplicación transcriba y pronuncie sus palabras en tiempo real. Este proyecto se está llevando a cabo entre alumnos de ciclos sanitarios y de informática desde hace 2 años. Fíjate, cuando empezaron contaban con 3 usuarios y 700 audios. A día de hoy participan más de 70 personas con dificultades del habla y acumulan, que aquí está la clave para poder alimentar a la inteligencia artificial, más de 10.000 notas de voz.
Aitor Medrano es uno de los coordinadores del proyecto y nos ha explicado que lo más importante es recopilar y organizar precisamente esos sonidos para entrenar a la inteligencia artificial.
Hemos hecho una para una usuaria que tiene parálisis cerebral y le cuesta mucho vocalizar y a ella le funciona. Hemos hecho otro modelo con todos los usuarios de una asociación. Estamos en el camino correcto, pero esto de la IA y el Big Data están de la mano. Hace falta muchos datos para que la IA funcione.
Aitor ha contado que varios centros de enseñanza de nuestro país se han puesto en contacto con ellos para formar parte de esta iniciativa. Normal, pues una iniciativa maravillosa. Y después de este proyectazo, ¿a dónde nos vamos ahora, Victoria?
Pues tenemos que hablar de dormir, del sueño. No sé, José Ángel, ¿cómo duermes tú? Si te cuesta mucho conciliarlo.
Últimamente, mal. Con una hija de 1 año y medio, mal.
No me extraña. Bueno, pues entonces este segundo invento te va a encantar porque promete que durmamos con más rapidez y ayudar a las miles de personas que experimentan insomnio o alteraciones del sueño. Consiste en una cinta para la cabeza que detecta y modifica las ondas cerebrales, concretamente las alfa, para inducir el sueño.
Este sistema tiene unos sensores que emiten sonidos a través de los huesos. También incorpora una serie de componentes electrónicos que recogen las señales eléctricas del cerebro, estiman su fase y emiten ruido rosa, es decir, el ruido blanco sin las frecuencias más altas. Uh-huh. Sus creadores dicen que el sistema es completamente seguro y eficaz, ya que los ensayos clínicos realizados, más del 70% de los sujetos, es decir, 7 de cada 10, un poquito más, se consiguió dormir más rápidamente. De hecho, tardaron la mitad del tiempo en hacerlo.
Sí, no termina ahí la cosa, porque también están investigando si esta tecnología puede corregir el deterioro cognitivo leve y ayudar también a que la memoria funcione mejor. Quieren comprobar incluso si se puede ayudar a todas las personas que padecen trastornos de depresión y de ansiedad.
Si te interesa esta cinta para dormir mejor, que sepas que su precio asciende a los 325 euros. Bueno, no está mal. Y se espera que esté disponible en todo el mundo a finales de este año. Oye, pues yo creo que hay mucha gente ya buscando esto. ¿Estará en Kickstarter o alguna plataforma de estas? O sea, información ahí. O sea, se puede acceder a la información y se puede ver. No está aún a la venta, pero estará pronto. Bueno, y ahora vamos a poner la mirada en el mar.
Pues
qué
sí,
gusto,
porque
estar en Madrid e imaginarte, total, yo qué sé, de
en
Mallorca, en Denia.
Sí, sí, una maravilla. Pues tenemos que hablar del mar, nos visualizamos ahí para hablar de las Water Light, unas lámparas que funcionan con agua de mar. ¿Cuántas veces habremos soñado, no sé, con inventar cosas que funcionen con recursos prácticamente inagotables, limpios, baratos también? Pues parece que se ha cumplido ya, porque estas lámparas que funcionan con agua de mar pueden producir luz para 45 días con solo medio litro de agua salada, e incluso, fíjate, en situaciones de emergencia se podrían utilizar con orina.
Además tiene un diseño limpio, muy funcional, acabado en madera, inspirado en el arte tradicional de la comunidad colombiana Wayú. Este faro, porque es lo que parece en realidad, un faro, aunque más moderno, dispone de 3 módulos y somete al agua que se recoge por arriba a un proceso de ionización.
El faro, como dices, está compuesto por materiales 100% reciclables y se estima una vida útil de unas 5.000 horas, lo que equivale a 2 o 3 años de iluminación nocturna. Además, incorpora un conector para cargar el móvil o cualquier otro dispositivo.
Este invento puede ayudar a 900 millones de personas, puesto que la Organización Mundial de la Salud estima que esa es la cantidad de gente que no tiene acceso en el planeta a electricidad de calidad, y puede aportar una solución a aquellos que no tienen acceso a redes estables de electricidad, pero viven en zonas costeras. Una esperanza para todos ellos, sin duda. Y ahora tenemos que viajar hasta los bosques de Finlandia, porque allí se está desarrollando la que sobre el papel sería la batería más sostenible que existe, y todo gracias, fíjate qué curioso, a la pulpa de madera.
Sí, como te imaginarás, esta pulpa se obtiene, claro, de los árboles, pero realmente todo se centra en el carbono que producen y en la lignina, un polímero orgánico que es la que permite que crezcan los árboles y también la responsable de que aumenten estas velocidades de carga y de descarga.
Pues este material natural es abundante, se reemplaza fácilmente con una gestión forestal sostenible, lo que lo hace muy, muy ecológico. Con estas baterías se va a evitar obtener minerales raros como el litio, el cobalto o el níquel. Estas nuevas baterías solo emplean sodio, como decimos, que es un material que está en muchos lugares, es muy abundante.
Vamos a ver si esta posibilidad se hace realidad, porque traería muchos beneficios. Ya has hablado de la sostenibilidad, pero podríamos mencionar también la oportunidad de reducir la dependencia de China, que es la abastecedora de más del 90% del grafito que se emplea en la Unión Europea. Y hay que recordar que el grafito es el material que se viene utilizando precisamente en la fabricación de ánodos.
China, a la chita callando, se ha ido quedando los principales yacimientos de los minerales necesarios para levantar, construir esas baterías. Se ha quedado con muchas fábricas, porque ahora lo interesante además ya no es tanto made in China, sino design in China, y las fábricas las han sacado de su país, claro, para evidentemente evitar la contaminación, y por eso son ahora mismo los números uno en todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico, así que esto les desestabilizaría un poco si no se quedan antes con todos los lugares en los que está este material, que también podría pasar. Bueno, pues sí, vamos a ver si esto se convierte en una realidad. Vamos a ver si se convierte en una realidad.
Sí, estaremos súper atentos, la verdad, sería genial.
Victoria Montaner, como cada semana, muy potente la sección, muy interesante. La gente que busque estos avances, y como digo siempre, que eche un vistazo a las redes sociales de COPE, porque vamos a compartir alguno de los vídeos. Muchas gracias.
Eso, gracias a ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
El velocísimo desarrollo de las nuevas tecnologías viene acompañado de cosas buenas y de otras no tanto. Por ejemplo, la inteligencia artificial está permitiendo que personas con muy pocos conocimientos de programación sean capaces de crear aplicaciones en favor de la sociedad. Eso está muy bien. O que utilices ChatGPT para crearte un asistente virtual de inteligencia artificial que te ayude en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, a organizarte, a que él mismo te establezca un calendario con prioridades, en fin, que viene muy bien, ¿no? Pero también hay delincuentes que están utilizando la inteligencia artificial y están accediendo a códigos para construir un virus informático.
Oye, necesito código malicioso para explotar una vulnerabilidad, necesito que me generes este malware, que me generes este artefacto, y automáticamente saltó los controles, todavía no se sabe el detalle de cómo, fue capaz de que una de las IAs más famosas, si no la más famosa, fuera capaz de generarle ese tipo de código.
Habla David Conde de S21SEC, una de las empresas de ciberseguridad más reputadas de nuestro país, también de Europa. Conde habla de cómo una persona sin casi conocimientos de programación puede apoyarse en ChatGPT o en Gemini para atacar empresas. Y eso que esta aplicación, en concreto ChatGPT de inteligencia artificial, en teoría tiene controles muy férreos para evitar el desarrollo precisamente de este tipo de cosas, ¿no? Con David Conde hemos descubierto, además, en lo que viene, una nueva tendencia en ataques digitales. Se llama QR-ishing o Q-rishing, y básicamente se trata de un código QR que al escanearlo te manda a una web donde te pueden sacar datos muy delicados.
Como es un código, una imagen, se salta cualquier control tradicional de protección de los del correo, de la plataforma corporativa de correo que tenga cada empresa. El usuario final lo ve, ese código QR, y automáticamente lo escaneas y automáticamente entra a alguna página, pues, que le pide su contraseña.
Aunque no debería ser ahora mismo la única preocupación para las grandes y medianas empresas, los delincuentes también se están haciendo pasar con mucho éxito por proveedores para engañarles.
Suplantando la identidad de un proveedor, y dice: oye, soy este proveedor, cámbiame el número de cuenta a la que me hacéis los pagos. Y entonces la empresa, en este caso la persona víctima del departamento financiero, pues oye, cambia el número de cuenta, hacen el pago y automáticamente le llega el dinero al malo.
Eso las empresas, pero es que las personas de a pie, tú mismo que me estás escuchando, no estamos exentos de recibir uno de esos ataques a través de internet. Mucho cuidado con los mensajes privados que recibimos a través de Instagram o de TikTok.
Muchos directivos de altas empresas, empresas top del IBEX 35 en España, que han entrado porque a un directivo en su móvil estaba navegando en Instagram, le apareció una persona que le escribió por si le interesaba no sé qué, que mirase su página web, y automáticamente ahí le robaron las credenciales.
Y cuidado, porque lo que viene puede ser todavía más peligroso, sobre todo porque, como cuenta David Conde, este experto de la empresa de ciberseguridad S21SEC, hay gobiernos en el mundo, Rusia, India, Irán, apoyando financieramente, o sea, con pasta, a bandas criminales organizadas.
India está creciendo una brutalidad. India y Nigeria, el casecotismo nigeriano físico también lo estamos viendo a nivel digital, pero también India está, infraestructura que esté en la India, que se esté usando para atacar, continuamente estamos viendo, ¿vale? Entonces la India aquí está en tendencia.
Lo importante, como recuerda este experto, es siempre protegerse digitalmente para evitar problemas y, por supuesto, desconfiar de correos o mensajes recibidos de cuentas desconocidas.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Los siguientes minutos en lo que viene van a servir para que te presente un concepto, que es el concepto de hackatón. No sé si sabes en qué consiste exactamente, ¿no? Básicamente es reunir a un grupo de personas en un espacio, que puede ser físico o virtual, para que se pongan a trabajar. Para que se pongan a trabajar y saquen soluciones y monten cosas y se les ocurra cualquier cosa, ¿no? Que haya una tormenta de ideas. ¿Con qué foco? Con el foco de dar solución a determinados retos, ¿no? Esto del hackatón es muy típico en temas de tecnología, en temas de innovación. Y fíjate que la NASA, que precisamente es una de las instituciones, ¿no?, a nivel mundial más avanzadas en todo esto, en innovación, en tecnología, etcétera, organiza a nivel mundial todos los años un hackatón para que gente que no necesariamente pertenezca a la organización les diga: oye, mira esto que se me ha ocurrido, te vendría muy bien. para solucionar esto, ¿no? Que tú, bueno, no te habías planteado, o sí te habías planteado, pero no se te había ocurrido cómo darle respuesta. Bueno, pues hay varias personas que se encargan de organizar este hackatón de la NASA. En concreto, en nuestro país, uno de ellos nos está escuchando y es un lujo tenerle aquí en Lo que Viene. Se llama Óscar Sala. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Buenos días, José Ángel. Muchísimas gracias por invitarme. Y yo sigo habitualmente y, oye, un placer contar la iniciativa en vuestro programa.
Genial. Oye, ¿he explicado bien qué significa, en qué consiste un hackatón?
Pues lo has contado fenomenalmente. Como tú bien apuntabas, es un concurso de ideas que normalmente coincide en unos retos que los participantes durante un fin de semana. Algunos van previamente con la idea trabajada y otros se conocen el mismo concurso, pues proponen propuestas para resolver esos retos. Uh-huh. Y algunos proyectos de esos pues acaban viendo la realidad, y en otros casos, pues para mí lo que me gusta más de estas iniciativas de hackathon es que es una oportunidad para visibilizar y atraer talento a una región, a un país o a una industria, como es el caso, ¿no?
Mm, qué bueno. Oye, en este caso, el hackatón de la NASA a nivel mundial suele reunir de media, ¿no?, a unos 50.000 participantes, ¿no? Si no me equivoco, se organiza en muchos países del mundo. En este caso, en España, la próxima cita es a principios de octubre, ¿verdad?, el 5 y el 6 de octubre, en varias ciudades, que esa información está disponible: Madrid, Barcelona, Bilbao, León, Málaga, Sevilla y Gijón. En tu caso, Óscar, ¿a ti cómo se te ocurre organizar esto, o cómo llegas tú, mejor dicho, a este proyecto?
Pues mira, la vida es una conexión de puntos, como decía Steve Jobs. La verdad es que no cada paso que damos conectamos pasos a futuro, y nuestra vida la podemos entender como puntos que se han conectado en el pasado. Y uno de esos puntos fue mis últimos 5 años, que fue uno de los proyectos más bonitos en que yo he estado, que era equipo directivo clave para conseguir que el Mobile World Congress y Forias for Now, ese evento que sucede en Barcelona, en Chaca y Los Ángeles, pero atrae durante 3 días al país, a España, pues conversación internacional de tecnología. Sabéis que vivimos en un mundo tecnológico, ¿no? Y es un evento que dura 3 días, que atrae muchos actores internacionales, más de 110.000 personas a Barcelona. Durante 3 días debaten cómo la tecnología mejora la vida de la gente. Pero nuestra vocación desde la Fundación Mobile World Capital era aprovechar esos 3 días de evento para que los 362 días del año ayudaran a que esa tecnología mejorara nuestra sociedad, mediante puestos de trabajo, mediante empleabilidad y el talento, la exploración tecnológica o incluso la transformación. Cuando tenemos el talento preparado, la tecnología lista y la sociedad preparada para generar puestos de trabajo de calidad, pues eso es lo que hicimos los últimos 5 años en el Mobile World Congress, que, como sabes, es un evento de mucha reconocimiento mundial. En ese contexto, pues descubrí esta iniciativa de NASA y Space Apps con mis socios de hoy, que entonces no lo eran, que descubrieron en el 2018 esta iniciativa y la quisieron traer al país. Uh-huh. Y nuestra vocación es, como tú bien apuntabas, ¿no?, es una iniciativa que sucede un fin de semana de octubre. En este caso hablamos del 4 al 6 de octubre. La iniciativa empieza el viernes 4 a las 3 de la tarde y el domingo 6 se presentarán las ideas a esas semifinales de todo el mundo, con más de 58.000 personas, 150 países y 320 ciudades. Pero nuestro objetivo, cuando identificamos esta iniciativa, dijimos que viniera a España este debate. Uh-huh. ¿Con qué objetivo? Pues con ese lluvia de ideas, que cada vez hay más gente que participa, pues que los 362 días del año pues pudiéramos generar empleabilidad, claro, formar a la gente y sobre todo desarrollar un ecosistema que es el aeroespacial. Uh-huh. Y la industria, pues, que cada vez tiene mayor peso, y es un lujazo pues ver cómo esta iniciativa está creciendo cada vez más, ¿no?
Oye, Óscar, tú en este tiempo habrás conocido gente de todo tipo, gente que llega hasta el hackathon, ¿no?, procedente de varias empresas. ¿Las empresas son reacias a que sus trabajadores se sumen a esta iniciativa? Lo digo porque, claro, tú decías, esto al final es una atracción de talento, ¿no? Si de repente hay dos ingenieros muy potentes que trabajan para X empresa aquí en España, proponen una alternativa, una plataforma, una aplicación a la NASA, se la presentan, la NASA la compra y les ficha, claro, esas empresas están perdiendo talento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se gestiona? ¿Los trabajadores se callan y no dicen nada? ¿Lo anuncian a sus empresas? ¿Hay de todo?
Mira, esto es una muy buena pregunta. Déjame primeramente clarificar que esto, aunque es una iniciativa que se lanzó en el 2012, que ya lleva unos cuantos años, e inicialmente era muy aeroespacial, la iniciativa actualmente, aunque la inició la NASA, la acompañan en los retos muchas agencias aeroespaciales internacionales y sobre todo mucha industria. ¿Con qué objetivo? Utilizar el espacio como campo de pruebas de la humanidad, en temas de conectividad, en temas de alimentación, en temas de sostenibilidad. Con lo cual, no es una competición de ideas únicamente del espacio. La gente no sabe que muchos de los inventos que se han inventado en el espacio luego forman parte de nuestro día a día. A mí me gusta muy gráficamente poner el caso de... ¿Tú tienes niños pequeños, José Ángel?
Tengo una hija, de año y medio, o sea que sí.
De año y medio, bueno, pues no, felicidades, pero es un evento maravilloso.
Muchas gracias.
Estoy seguro que la fragilidad aquella, ¿no? Que cogen un virus, se pone enferma, entonces... Yo me acuerdo cuando era pequeño que utilizábamos todos los termómetros de mercurio. Actualmente no, utilizamos unos termómetros que ponemos en infrarrojos. Pues este fue un invento que se hizo en el espacio, porque te puedes imaginar que un astronauta no podía medir con mercurio la temperatura de una estrella. Uh-huh. Entonces, hay muchos inventos que forman parte del día a día, desde materiales, desde temas de energía y demás, que han salido de colaboraciones en el espacio. Uh-huh. Entonces, la palabra talento, la que tú mencionabas, creo que estamos en un momento de una complejidad muy grande, donde el COVID nos ha evidenciado que la tecnología posibilita nueva manera de hacer las cosas, posibilita que cada minuto que yo hablemos haya 6.000 personas en el mundo que hagan un Teams o un Zoom. No voy a parar, me da igual la marca. Sí. Eso querría decir que podemos lanzar colaboraciones a nivel mundial, las barreras se desdibujan, las fronteras, y lo vemos cada vez más. Proyectos que involucran talento en otras partes del mundo, porque ese talento es el idóneo para para una iniciativa, ¿no? Sí. Iniciativas como la de Hackathon Space Apps, como tú bien apuntabas, pues es una vocación, es una oportunidad para atraer y visibilizar talento. Y el talento es la competición en todo el mundo que tenemos a día de hoy.
Tal cual.
Ciudades, industria. Entonces, y sobre todo es un talento que cuanto más mixto, más diverso, más multicultural o multigender, ¿no? Entonces, una iniciativa como esta, te digo que no solo no se ven como algo reacio, sino al revés. Las compañías participan cada vez más, están encantados de llevar a sus empleados allí porque... El estar en contacto con ecosistemas de innovación y en conversaciones fuera del día a día les transforma un poquito la manera de hacer las cosas y la nueva economía va de pensar y hacer diferente. Y sobre todo, gente nueva que podrían incorporar en sus proyectos. Por lo cual, para mí esta iniciativa, insisto, es la mayor iniciativa de vocación de carreras científicas o humanistas, porque ese balance entre carreras científicas y humanistas creo que es una gran oportunidad para utilizar una mayor soluciones, pero sobre todo para atraer talento a una región o visibilizar el potencial de una región o crear vocaciones, ¿no? Con lo cual, no solo te digo que no hay rechazo, sino al revés. Cada vez más la industria ve necesario que el talento, incorporar nuevo talento y el que tiene actualmente, pues que adquiera otros puntos de vista, ¿no?
Claro que sí. Oye, por hablar de casos concretos, claro, en hackatones anteriores, pues ha ganado, por ejemplo, una plataforma que ayuda a predecir tormentas solares, se ha premiado un juego para concienciar sobre la preservación de los océanos. Me imagino, Óscar, que este año la mayoría de propuestas, o un porcentaje muy elevado, se van a apoyar de una manera o de otra en la inteligencia artificial, ¿no? Ha sido como este año y el anterior, el boom, ¿no?, de todo esto. En tu caso, porque además estás muy metido en este ecosistema, ¿esperas algo en concreto? ¿Habría alguna plataforma, alguna aplicación que te sorprendiera si diera respuesta a algún reto concreto? Lo digo por aterrizarlo, ¿no?, y que la gente se imagine qué cosas se pueden ver en este tipo de evento.
Pues mira, es un muy buen punto. A mí me gustaría destacar de que de los proyectos que tú has mencionado, España... El año pasado participaron más de 900 personas, siendo la región de Europa que más participa en una iniciativa que mueve 58.000 personas en el mundo y de 320 ciudades, 150 países, con lo cual denota el potencial de innovación y ganas de participar de los españoles, ¿no? Sobre todo la configuración de equipos. En esos que tú mencionabas, había chavales de 12, 13 y 14 años, con lo cual cuanto antes involucremos ese tipo de conversaciones, generaremos gente pues que acabará teniendo puestos de trabajo y generar una industria basada en el conocimiento en España, ¿no? A mí la parte más divertida y la que más destacable sería es que de esos 100 proyectos, que es más de 100 proyectos que se presentaron en el país, de unos 5.500 en todo el mundo, uno de ellos quedó entre los 40 mejores del mundo. Un proyecto que era una plataforma, como tú bien apuntabas, de coders de todo el mundo, ¿no? Y 10 más que fueron mencionados como realmente proyectos de mucha, mucha calidad. ¿En qué tipos de ángulos? La inteligencia artificial está en todos lados. Como tú dices, es como hablar de Internet. Yo me acuerdo ya que los que acumulamos unas ciertas canas, cuando empezó a llegar Internet a nuestro país, dijimos, oye, el Internet, el móvil, bueno, irá bien, pero no formará parte de nuestra vida. No, al revés. Yo creo que nuestra vida es digital. La inteligencia artificial aplicada a los datos que tenemos, pues puede resolver retos como los que hizo en el COVID, ¿no? 5 años que la pandemia del siglo pasado, se resolvió una vacuna comparando con el siglo anterior, gracias a que ese conocimiento colaborativo incremental que con inteligencia artificial se puede anticipar. Ajá. Yo creo que hay 3 topics que realmente la tecnología puede mejorar la vida de la gente. Y el espacio es un campo de pruebas. Una es la salud. Salud. La segunda es lo que es la sostenibilidad y la tercera es todo el tema de comunicaciones, ¿no? Entonces, todo este ámbito, y el gaming es una herramienta muy buena pues para educar, como tú bien apuntabas. El año pasado salieron proyectos que a través de una herramienta de gaming pues educábamos y concienciábamos socialmente a la gente en el tema de residuos marinos o el tema del uso de plásticos o buscar otro tipo de conductas pues más sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que este año esto será troncal, aunque no te puedo avanzar porque hasta ni nosotros mismos, que somos los organizadores en España, no sabemos los retos porque la NASA no los comunicará hasta finales de julio, principios de septiembre. Claro. Pero yo sí que anticipo que este año hablaremos más de sostenibilidad, hablaremos de, como tú bien apuntas, cómo la inteligencia artificial puede anticipar comportamientos, sostenibilidad o salud, y yo creo, como estoy convencidísimo de ello, pues que el principal objetivo es que la industria sea mucho más competitiva combinando estos 3 ámbitos.
Claro.
¿No?
Oye, Óscar, y una última pregunta. Claro, los ganadores o premiados del hackatón aquí en España, igual que el resto de países, ¿no? Pasan como esa primera criba. Me imagino que luego habrá como una segunda criba donde se revisarán los proyectos de todo el mundo, ¿no? Y en último instante, las mejores propuestas se llevarán a Cabo Cañaveral, ¿no? Para presentarlo ahí ante los capos, ¿no? De la NASA. Oye, ¿cómo es? Esto ya por curiosidad, que la gente se lo estará planteando. Los que han ganado en años anteriores, ¿cómo es esa experiencia de aterrizar allí en Estados Unidos y ponerse delante de gente que manda mucho y que toma decisiones muy importantes?
Pues yo creo, mira, como tú bien apuntas, el funcionamiento es este. Nosotros organizamos este año en 8 ciudades, el año pasado lo hicimos en 7, este año abrimos Asturias, conjuntamente con todo el entorno público y privado de allí, muy ilusionados porque de SpaceApps Spain, que es la compañía que organizamos esta hackathon en España, pues nuestro principal objetivo es conectar y promover este ecosistema aeroespacial desde el ámbito de empleabilidad, formación y la hackathon es una plataforma, ¿vale? Entonces, cada ciudad, en este caso nosotros haremos las del año pasado y este año sumamos Gijón, quiere decir que haremos en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en León, en Bilbao y pondremos Gijón. Creo que no me dejo ninguna, discúlpame.
Málaga lo has dicho, ¿no? Madrid, Barcelona, Bilbao, León, Málaga, Sevilla y Gijón, como tú decías.
Suman ocho. Nuestra vocación es incluso hacer más el año que viene, ¿vale? Porque talento España tiene muchísimo, ¿no? Pues en esas ideas que se trabajarán en cada una de esas ciudades ese fin de semana, se presentarán delante de un jurado el domingo a las 3 de la tarde. Nosotros, ese jurado seleccionará las 2 mejores de cada ciudad y esas 2 mejores de cada ciudad serán una especie de cuartos de final. Irán habiendo varias cribas en el ámbito internacional y las 10 mejores de todo el mundo se irán a Cabo Cañaveral, como tú planteas.
Bueno.
Claro, con la gente que hemos planteado, claro, es una experiencia muy, muy satisfactoria. Primero, porque realmente creo que a veces nos cuesta, ¿no?, en España pensar que somos capaces de desarrollar soluciones internacionales o mundiales, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no?, que yo he estado los últimos 5 años liderando programas de transferencia de conocimiento al mercado. España tiene un top 10 de conocimiento científico a nivel mundial. Uh-huh. En algunos ámbitos domina. La complicación a veces cuando trasladar ese conocimiento científico pues al mercado, en proyectos que con la industria trabajen, ¿no? Entonces, el estar iniciativas ahí juntamente en Cañón Canaveral, nos estamos viendo que como proyectos españoles son capaces, sí, de ser protagonistas de una conversación de escala no solo mundial, sino de todo el universo, porque, sí, al final salimos un poquito más allá, ¿no? Entonces, con la gente que hemos trabajado y han presentado, pues muy satisfactoria esta iniciativa, por lo que pasa el fin de semana, compartir ángulos diferentes, con gente diferente, todo el mundo evoluciona, nosotros los primeros. Sí. Segundo, cuando llegan ahí a la Champions de Cabo Cañaveral, se dan cuenta de la gran oportunidad que tienen de formar conversaciones internacionales, y sobre todo, te lo digo desde el principio, dejen puentes con gente de todo el mundo para seguir haciendo cosas en el futuro, con lo cual esta comunidad internacional es lo que hace realmente valiosa la iniciativa, y para nosotros es el motivo por lo que hicimos traer a España, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, pues hemos dedicado estos minutos en lo que viene a hablar del hackatón, de este evento que se va a organizar a principios de octubre de 2024, que va a reunir a cientos de personas en España, los va a poner a pensar, ¿no? Para dar respuesta a algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector aeroespacial. Un sector que, como nos ha explicado Óscar Sala aquí en lo que viene, parece algo como muy elevado, ¿no? Pero que entre manos tiene decisiones que nos afectan a los ciudadanos en nuestro día a día, como por ejemplo las conexiones a nivel global, ¿no? Los satélites que nos permiten hablar desde España con una persona, por ejemplo, en China, yo qué sé, ¿no? Óscar, pues que tengáis mucha suerte, que ojalá este año se apunte mucha gente, y aquí hemos puesto nuestro granito de arena para poder difundir este evento.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Decirte que el año pasado tuvimos un 40% de mujeres. Yo estoy seguro que este año lo superaremos. Esto supera ya el 8% de emprendimiento femenino en toda Europa. De edades del 18 a los 45 es la mayoría de gente, pero yo creo que tendremos más. Y teníamos un 70% de carreras técnicas. Yo estoy seguro que este año tendremos perfiles mucho más humanistas, porque este balance genera mucha riqueza. Pero sí, bueno, señor. En todo caso, muy felices de contar esta iniciativa. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y os seguiremos contando, porque esto justo acaba de empezar este año.
Claro que sí. Pasados los días 5 y 6 de octubre, y cuando hayáis hecho ya una selección y tengamos los premiados, contamos qué iniciativas, ¿no? Son exactamente, y así la gente las conoce.
Perfecto, pues muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo, Óscar, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hace unos días Madrid se ha convertido, por un momento en el foco internacional de la innovación con la celebración del South Summit 2024. No sé si conoces este evento, pero si está relacionado con la ciencia, la tecnología, la innovación, seguramente. Si no, deberías echar un vistazo. Está la página web y en medios de comunicación se han hecho reportajes, noticias y entrevistas de las personas que han estado ahí, ¿no? Bueno, básicamente este evento reúne a emprendedores de todo el mundo, en este caso en la nave de Madrid. Han participado más de 4.500 startups. La ganadora en el sector de tecnologías del clima ha sido Santalpi. ¿Qué tal, Pablo Garrido? Preséntanos este proyecto y ahora enseguida hablamos con una de las personas que lo está impulsando.
¿Qué tal, José? Santalpi es una startup asturiana que ha creado el primer edificio 100% solar y desconectado de la red eléctrica. Lo hizo en el año 2020 y es pionera porque lo ha hecho en una región de clima atlántico. Y todo ello ha sido gracias a su tecnología solar baja entalpía. Para que te hagas una idea, José, las fuentes de energía de baja entalpía solo se pueden aprovechar en forma de calor y no las podemos transformar en otras energías. Y aquí es donde está su disrupción. Están convirtiendo edificios antiguos y mal aislados en positivos. Reducen en un más de un 90% sus costes energéticos. Han desarrollado soluciones avanzadas de calefacción y refrigeración. Esto aumenta la eficiencia energética en el consumo de los hogares, tiene un suelo radiante que no necesita obra y que se instala como un radiador. Y de esta forma, pues crean casas con energía eficiente.
Bueno, pues Pablo, el proyecto tiene muy buena pinta. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es felicitar a Omar Suárez, CEO de Santalpi. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene y felicidades por ese reconocimiento en el South Summit.
Muchas gracias.
Oye, antes que nada, mejor dicho, vamos a arrancar, ¿no?, con algo que es evidente y que os caracteriza. Los beneficios de vuestra tecnología para el hogar son un ahorro más o menos energético del 90%. Tengo entendido además que también elimina el polvo, previene humedades. Desarróllalo tú.
Bueno, a ver, nosotros empezamos, como explicaba tu compañero, haciendo una casa 100% solar desconectada en Asturias. En Asturias lo complicado es hacer una casa 100% solar donde no hay sol,
claro.
Básicamente. Y la clave de todo estaba en que tenemos unos emisores de calor y frío que van integrados, inicialmente eran en el suelo, como un suelo radiante, que trabajan a baja temperatura. Al trabajar a baja temperatura resolvemos los dos problemas de la técnica, que es cómo captar energía térmica del ambiente. Todo el mundo ha oído hablar de la aerotermia. La aerotermia es un sistema de baja entalpía. Lo que pasa es que nosotros le damos un plus al hacer que nuestro suelo radiante o nuestras paredes o techos radiantes trabajan con agua casi fría, por decirlo de algún modo. De tal manera que somos capaces de captar energía del ambiente sin apenas coste eléctrico. Ese es el principio de nuestra tecnología. Luego, nosotros, después de ese edificio que hicimos ya hace 4 años y que fue notorio, lo que hemos hecho es compactar esa tecnología en unas placas muy finas de 15 milímetros que se integran en paredes y techos. Incluso parece una pared normal, parece como una placa de yeso tradicional que se enyesa y se pinta, o una placa vista que sustituye a los radiadores, que tiene la CADA, pero que funciona como un suelo radiante, aunque se instala como un radiador tradicional. Eso evita tener que hacer una gran obra, que pues, hoy en día todos los edificios tienen que reformarse porque son ineficientes, son poco confortables, tienen unos gastos energéticos brutales.
Tal cual.
Pero casi nadie se puede permitir el lujo de hacer una reforma integral. Nosotros podemos llegar a tener los mismos resultados, pero haciendo actuaciones muy simples.
Oye, ahora mismo, Omar, ¿dónde se está utilizando vuestra innovación? ¿Son edificios antiguos que se han rehabilitado y que se les está incluyendo este material? ¿Estamos hablando de edificios nuevos? ¿Es un 50-50? Y sobre todo también dinos en qué puntos de España podemos encontrarlos.
Pues mira, hasta el año pasado trabajábamos simplemente en Asturias, pero ahora ya, y eso es lo que nos han reconocido en el South Summit, hemos dado el salto de ser una empresa que desarrollaba un producto y lo instalaba y con unas garantías muy elevadas a la clave de nuestra tecnología, que son nuestras placas radiantes de baja temperatura, de baja entalpía. Las estamos distribuyendo por toda España a través de, por ejemplo, DistriPlac, o de un gran fabricante de bombas de calor como es Ecofores, o incluso directamente a clientes finales o instaladores, pequeñas empresas de construcción, que básicamente lo que están haciendo es cogiendo, haciendo proyectos nuevos de edificios completamente nuevos que se hacen de paquete y en vez de escoger el radiador o el suelo radiante, escogen nuestro sistema porque han apreciado que les da mucho más confort y mucha más eficiencia energética.
Qué bueno.
Y también está sirviendo para lo realmente relevante, coger todo el parque de viviendas antiguos. Hemos cogido viviendas del año 1950 que han hecho un trasdosado por dentro y las han hecho súper eficientes. Para que te hagas una idea, tenemos clientes que consumían 3.500 euros al año en energía, calefacción, agua caliente, refrigeración y electrodomésticos, y han bajado su coste energético a menos de 200. Eso sí, complementándolo con una pequeña fotovoltaica.
Claro.
Si no tuvieran la pequeña fotovoltaica, pues su coste subiría igual a 350, 400, con respecto a los 3.500, 4.000 que venían.
Es una pasada. Oye, pues Omar, ha sido un lujo conocer vuestra propuesta aquí en Lo que Viene. Ha sido un lujo hablar con uno de los ganadores o de las startups, ¿no?, reconocidas en el South Summit. Os deseamos mucho éxito a Santalpi, que ojalá cada vez sean más viviendas las que incorporen vuestra tecnología.
Muchas gracias, José Ángel.
Cuídate mucho, Omar. Hasta luego.
En COPE, Lo que Viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto que combina tecnología, que combina biología marina y también sostenibilidad. Un verdadero ejemplo de cómo la ciencia puede ayudar a la naturaleza a recuperarse. Qué bonito, ¿verdad? Y al final este tiene que ser uno de los objetivos. Antes quiero poneros en contexto y contaros sobre la situación tan crítica que enfrenta el coral naranja en el Mediterráneo. Coral naranja. Yo no sabía que esto existía hasta que Laura Castillo, que aún enseguida la saludo, me lo descubrió. Esta especie se encuentra en peligro debido a la contaminación, debido al aumento de la temperatura temperatura del mar y también la invasión de especies exóticas como el alga parda asiática. En un mundo donde los mares y océanos están gravemente afectados por la contaminación, los plásticos y por el cambio climático, es vital que encontremos maneras de proteger y de regenerar nuestros ecosistemas marinos. Sin embargo, hay esperanzas gracias a iniciativas innovadoras como la que te voy a presentar hoy. Un proyecto pionero que busca precisamente eso, la recuperación del coral naranja del Mediterráneo. Este proyecto es una colaboración entre la plataforma de servicios digitales Imagine y la asociación Hombre y Territorio. Ahora sí, Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
¿Qué tal, Ángel? Pues mira, estas dos entidades han creado un nuevo arrecife artificial de coral naranja en la costa de Nerja, en Málaga. Contará con 60.000 nuevos corales. Este es el segundo arrecife de este tipo, ya que el primero se creó el año pasado en la localidad granadina de Almuñécar. Con esta iniciativa, pues lo que quieren es establecer un corredor interconectado de arrecifes de coral en todo el litoral andaluz, contribuyendo de esta manera a la recuperación de esta especie amenazada. La iniciativa no solo se basa en la construcción de estos arrecifes, sino que también se basa en la recolección y siembra de larvas de coral durante su periodo de reproducción. Esto aumenta las probabilidades de supervivencia de esta especie.
Bueno, pues como siempre decimos, Laura, ciencia, innovación puesta al servicio, en este caso, del bien de los mares y de los océanos.
Tanto
lo necesitan, efectivamente. Vamos a saludar a una de las personas que está impulsando todo esto. Se llama Alexis Terrón Sigler, es el director científico del proyecto MedCoral de la Asociación Hombre y Territorio. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, felicidades lo primero, porque el proyecto esté yendo tan bien.
Muchísimas gracias, la verdad es que estamos abrumados del éxito.
Sí. Qué bien. Oye, ¿nos puedes explicar antes que nada la complejidad que tiene introducir una especie, en este caso como el coral naranja, ¿no?, en una zona concreta, ¿no? ¿Qué tasa de supervivencia en teoría hay de soltar, ¿no?, por decirlo de una manera muy 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 vulgar, esas larvas, ¿no?, que se aniden bien a esa zona y que tiren para arriba?
Bueno, pues en un principio nosotros lo que hacemos es reintroducir estas larvas, pero de zonas anexas, muy cercanas, ¿vale? No las trasladamos desde lejos, sino que son zonas cercanas donde hay una población natural. Esta población pues se reproduce de forma natural y nosotros cuando llega el momento de la liberación de las larvas, que es un momento, bueno, pues un acontecimiento biológico único que se produce también aquí en el Mediterráneo, pues recolectamos las larvas y las trasladamos a estos sustratos, ¿vale?, que es este arrecife artificial, y las sembramos. Y la verdad es que, si para que os hagáis una idea, si tenemos estimado que una de cada 100.000 larvas en el medio natural logra formar una colonia, digamos, porque hay muchos depredadores cuando se sueltan las larvas, hay muchos depredadores que se las comen, ¿no?, y demás, pues solo una de 100.000 crea la colonia. Nosotros hemos conseguido que de 2.000, 20
wow.
Lo consiguen. Entonces, es un éxito enorme a nivel científico y a nivel, sobre todo, de gestión para la conservación de estas poblaciones que habláis de coral naranja, que es, bueno, son muy importantes para nosotros y para el Mediterráneo.
Alexis, ¿y cómo esa diferencia de tasa de supervivencia o de éxito? ¿Qué habéis hecho diferente a lo que suele ocurrir?
Pues mira, muy buena pregunta, porque lo que hacemos es preparar el arrecife, lo que hacemos es previamente es prepararlo para esta técnica. No plantamos, digamos, porque sí, sino que hay una preparación previa de los sustratos y hay un asentamiento con la otra técnica que hacemos de rescate y recuperación que habéis explicado muy bien. A partir de colonias desprendidas, las vamos colocando y estas colonias sirven también de sustrato para estas larvas que buscan esa afinidad con ellas. Y entonces, pues, y obviamente, pues al tener menos depredadores en estos sustratos, pues tenemos un mejor éxito.
Alexis, una pregunta, ¿por qué es tan importante este coral?
Bueno, los corales en general son muy importantes porque, bueno, son bioconstructores, son los arquitectos del mar, ¿no? Forman estructuras calcáreas y en estas estructuras calcáreas, pues hay otros animales, otros organismos que se cobijan, se reproducen, sirven de zona de cría y engorde, entonces crean producción, ¿vale? Producción piscícola o de otras especies y al final lo que crea es un ecosistema. Entonces, todo esto revierte en un servicio ecosistémico a los humanos, ¿no? Pues, por ejemplo, en generar recursos para pesquerías artesanales o generar paisajes para el buceo recreativo o para otros muchos servicios ecosistémicos.
Qué bueno. Oye, además, claro, decías que de alguna manera ayuda, ¿no?, al ecosistema, pero ¿qué especies del Mediterráneo van a poder crecer o se van a poder reproducir mejor o van a poder obtener cobijo en estos corales? Especies que conozcamos, ¿no?, que conozca la gente que nos está escuchando ahora mismo aquí en lo que viene.
Pues mira, hay muchas de interés pesquero, por ejemplo, más del 50% de las especies que ha traído este arrecife de coral son de interés pesquero y son muy conocidas. Por ejemplo, pues la dorada, los sargos, los peces lunas tan interesantes, a lo mejor este no es de interés pesquero, pero para los buceadores, ¿no? Las seriolas, bancos de seriolas enormes, meros, pulpos, una gran cantidad de fauna que se ha ido asociando al arrecife, que bueno, pues que es muy atractiva, ya te digo, tanto para los buceadores o para la pesca como para disfrutar de ellos, ¿no?
Uh-huh. Alexis, el proyecto de Almuñécar ha debido ser un éxito. ¿Podrías contarnos pues cuáles han sido esos resultados y cómo se está abordando este proyecto?
Pues mira, empezamos en Almuñécar, empezamos con, bueno, digamos, con cuatro jardines que denominamos, ¿no?, con nuestra experiencia previa que teníamos ya de casi 20 años estudiando esta especie y otras. Decidimos que para crear una herramienta o una acción real de conservación teníamos que plantar al menos 1.500 colonias de coral que darían lugar a unas 60.000 unidades, ¿no?, pólipos de coral, ¿no? Y luego queríamos potenciar esta población, que queríamos que fuera autosuficiente, con 2.000 larvas para garantizar la diversidad genética, ¿no? Porque estas colonias que trasplantamos que se han desprendido muchas veces son fragmentos de las mismas, entonces genéticamente son muy parecidas y para poder garantizar esta diversidad genética teníamos que incluir las larvas, ¿no? Y la verdad, pues tuvimos una supervivencia de las colonias de cerca del 95%, que, bueno, pues no solo supervivencia porque siguen allí, sino que crecen y además se reproducen, que es lo importante, es como cerrar el ciclo, ¿no? Y luego, pues lo que comentaba de las larvas, de 2.000 larvas, 20 han llegado a formar colonia, que eso es un éxito, a lo mejor parece poco, pero es un éxito a nivel de la técnica pues enorme, ¿no? Sí. Y la verdad, pues hemos creado finalmente de esos cuatro jardines que se componen de esto que acabo de hablar, todas las relaciones que se han ido o hemos estado observando en los seguimientos científicos, hemos llegado ahora, no hablamos de jardines de coral, hablamos de arrecife artificial de coral, porque se hacen relaciones entre las especies como un ecosistema, y por eso pues ahora estamos con esta nomenclatura, más que de jardines, de arrecifes artificiales de coral.
Qué bueno. Oye, una última pregunta, Alexis. Mucha de la gente que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene veranea en el mar Mediterráneo, ¿no? Seguramente quiere ir en verano, bueno, y los fines de semana ya cuando hace buen tiempo, encontrarse las playas limpitas, encontrarse las playas, bueno, ver que el entorno es saludable, ¿no? Que está bien. Yo quería preguntarte un poco cómo ves tú la salud del mar Mediterráneo. ¿Vamos a poder disfrutar de nuestras playas de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora? ¿Muchos años?
Bueno, disfrutar de las playas siempre vamos a disfrutar.
Bueno, disfrutar cuidando el entorno, que el entorno esté sano. Perdona que matice la pregunta.
No, tranquilo. Sí, tienes toda la razón. Vamos a seguir disfrutando de la playa. Lo que hay que tener pequeños gestos para saber que hay gestos que hacemos en la playa que no nos damos cuenta porque y que afecta mucho el medio marino y a las especies que habitan. Porque desgraciadamente el gran hándicap que tiene el medio marino, sobre todo los fondos marinos, es que tiene solo los buceadores o la gente que nos ponemos una máscara podemos verlo. Porque las personas que están en la playa pues solo ven el mar. Y el mar, pues si no tiene bolsas de basura, pues parece que está limpio. Pero luego debajo, pues desgraciadamente, pues el tema de las colillas es muy importante. Pues no tirar colillas o evitar tirar colillas. El tema de los microplásticos, los plásticos. Todo eso son pequeños cambios que tenemos que ir haciendo los usuarios de las playas. Y ya no solo en las playas, también en las ciudades o en nuestras casas. Tenemos que empezar a hacer esos pequeños cambios que parecen pequeños, pero luego son muy importantes, ¿no? Para disfrutar de estos entornos, ¿no?
Bueno, pues que tome nota todo el mundo. El que lo haga bien, pues nada, que no se dé por aludido. Y el que no lo haga bien, que se dé por aludido de cara a estos próximos meses, que van a ser muy importantes. Las playas de nuestro país, ¿no? El mar Mediterráneo va a recibir a mucha gente y tenemos que ser cuidadosos. Oye, Alexis, pues nada, felicidades por este proyecto y ojalá ese trabajo de... devolver, ¿no?, los corales al mar, siga para arriba, siga siendo un éxito y cada vez haya más poblaciones, ¿no? Que te llamemos dentro de un tiempo y en vez de dos haya 20.
Pues sí, seguro, ojalá. Y nada, muchas gracias a vosotros por darnos la capacidad de difundir esto, porque es un problema realmente que solo vemos los buceadores y poder transmitirlo, pues es muy conveniente, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Un abrazo, Alexis, cuídate.
Un abrazo fuerte, gracias.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida, de tu tiempo, que hoy en día es tan complicado, ¿no? Y nada, espero que el programa te haya resultado interesante. Puedes volver a escucharlo si accedes a nuestra página web, si accedes a cope.es, ahí buscas programas, encontrarás lo que viene y dentro de lo que viene hay una pestañita con podcast. Ahí tienes el programa de esta semana y todos los anteriores. Si viajeas por nuestras redes sociales, por Instagram, por TikTok, seguramente encuentres algún contenido, algún vídeo de los invitados que hemos tenido aquí en el programa de hoy. Y por supuesto, nosotros volvemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar, adiós.
Se ha perdido entre la gente, me he perdido yo también. Ya sé.